Hola, queridas y queridos oyentes, bienvenidos a este episodio extra que no tiene nada que ver con todos los demás. Ya veis que lo estoy empezando de manera diferente. ¿Y por qué? ¿Y para qué este episodio? Ya os adelanto que vamos a hablar de palabras, de escritura, de cómo el escribir y el escribirnos nos puede modelar y alegrar la vida. ¿Y por qué este episodio extra? Pues porque llevo como un mes, como 2 semanas, compartiendo un reto de escritura en mi membresía, unos breves ejercicios que están dando muchas alegrías a todas las suscritas, porque en el momento en el que estés escuchando este podcast ya habré lanzado mi curso sobre escritura y autoconocimiento, que se llama Escribe para Aprenderte, lo tienes en la descripción, luego te cuento más cosas. Pero sobre todo porque hace unas semanas grabé un episodio de podcast con mi queridísimo Paulo García Conde, que está aquí a mi vera, pero esta vez para su podcast, para su maravilloso podcast de buena tinta, que os pido que apaguéis este, porque el suyo es mucho mejor, y os vayáis. Sí, no hagas así con la cabeza. Y bueno, nos quedó un episodio muy, muy bonito, que disfrutamos mucho. Yo creo que hablo por los dos.
Hablas por los dos.
Que ha gustado mucho a la audiencia, a la suya y a la que compartimos. Y luego el otro día estábamos en un bar comiéndonos unos calamares a la romana y empezamos a hablar de las palabras, de la escritura, de lo que para cada uno ha supuesto, de todo lo que vamos descubriendo sobre las palabras. Y le dije, esto es una pena que no tengamos un micro delante, porque creo que haya mucha gente a la que le interesaría, ¿no, Pablo?
Yo creo que sí. Bueno, hola a todos y a todas. Y otra vez más, repito aquí, no vamos a decir en qué condiciones estamos grabando este episodio, o sí, que no lo sé.
Ah, bueno, es mi podcast y me lo cuando quiero. Bueno, Paulo, que no creo que haya nadie que esté escuchando este podcast y que no le conozca, es escritor, editor, corrector, persona sensible, talentosa, inteligente y honesta en la vida y en la escritura. Si no lo habéis leído, buscad su libro Tierra Yerma, lo tenéis en paulogconde.com. ¿Lo tiene? ¿O solo lo tienen en Kindle?
Ahora mismo en...
Bueno, ahora solo lo tenéis en Kindle, pero para cuando acabe el episodio yo ya le he convencido, porque le tengo martirizado. Y bueno, una de las personas con las que más hablo de escritura, no solamente de la que publicamos, sino de todos los procesos previos, porque al final es verdad que eso que plasmamos en el papel sobre el teclado, al final es solamente el final, ¿no? De todo eso que nos pasa por dentro.
Estoy de acuerdo. Me gustaría empezar ya llevándote la contraria, pero no. Estoy muy de acuerdo con esto que dices. Es verdad que, o sea, por ya meternos en el meollo, que nosotros hablamos mucho sobre publicar, sobre qué hacer con lo que escribimos. Sobre todo porque, como nosotros hemos vivido distintas experiencias en esto, queremos orientar a gente que empieza, que no sabe qué hacer con lo escrito. Pero muchas veces nosotros hablamos de lo que es escribir, ¿no? Que hoy el podcast va de eso. Y parece que todo está enfocado como a publicar, y no es verdad, sino que nosotros escribimos porque, como tú dices muchas veces, no podríamos no escribir. Que yo es una definición en la que me siento totalmente identificado. Y creo que hay cosas, yo por ejemplo, hay cosas que escribo sabiendo que no las voy a publicar, porque no ese es el objetivo. Hay otras que sé que, o sea, escribiría igualmente aunque no las publicase, pero sí sé que en algún momento me gustaría compartirlas. Hay otras que no. Hay otras que las escribo para mí mismo. Entonces yo creo que esa es la... O sea, al final toda la escritura es la misma, es una sola, ¿no? Pero el momento en que nos sentamos a escribir comprende también un para qué nos sentamos a escribir. Y yo creo que ahí hay muchas cosas que uno, una vez se sienta y empieza a escribir, va como desenredando distintas madejas, ¿no? Y creo que ese es el valor principal que yo le doy a la escritura y que me imagino que todo el mundo debería darle a la escritura.
Claro, cuando tú te sientas, ¿no? Decías el para qué me siento, ¿no? Que al final muchas veces cuando te sientas para publicar, sobre todo tú que escribes más ficción que yo, te sientas para contar una historia. Pero claro, es que esa historia es imposible separarla de tu historia. A incluso, pues por ejemplo, Tierra Yerma, que tiene que ver con... Bueno, igual sí que se parece a ti, tiene que ver con unos presidiarios, bueno, no voy a hacer spoiler, pero evidentemente, ¿no? Aunque escribas ficción, yo creo que hay un poco de confusión ahí a veces, ¿no? Entre, o sea, creo que hay demasiada separación para la gente mental entre, digo, para el que va a escribir, ¿no? Si ahora alguien nos está escuchando y quiere escribir para simplemente conectar consigo mismo o para publicar. Es que de verdad que yo creo que es bastante lo mismo y a veces creo que hay gente que no se sienta a escribir porque o piensa que solamente puede hablar de su propia historia y no va a ser capaz de crear otra o a la inversa. No sé si me estoy explicando.
Te estás explicando. Oye, por lo menos te estoy entendiendo. Pero sí, hay una cosa que yo muchas veces pensé que cuando a mucha gente le pasa efectivamente eso de se frena ya antes de sentarse, creyendo que no va a ser capaz de enfrentarse a eso que en el fondo quiere contar, sea en mayor o menor medida su historia, que siempre son nuestras historias, pero pues a veces echamos mano de la ficción para hablar de aquellos temas que a nosotros nos mueven sin ser capaces de, o sin querer, enfrentarnos directamente a nuestras realidades. Pero hay como esta confusión que muchas veces se utiliza como excusa de... Es que yo no quiero contar mi vida, entonces como no tengo nada que contar, no me voy a sentar a escribir. Y eso es mentira, porque siempre tenemos algo que contar y además siempre tenemos la necesidad de contar, porque nos comunicamos a través de historias, nuestro día a día está lleno de historias de más grandes o más pequeñas, más rutinarias o menos, pero existimos a través de historias. Entonces, escribir creo que es una de las herramientas más potentes a la hora de contar historias. Y el hecho de que muchas veces las personas que no tienen el hábito de escribir se frenen ya antes de probar cómo se sienten haciéndolo, va un poco por eso, ¿no? De que a veces utilizamos como pretextos quizás el no tengo nada que contar o sí, bueno, esta es mi historia, pero yo no necesito contarla. Bueno.
Fíjate que el otro día estábamos, un saludo, si la persona de la que voy a hablar nos está escuchando, entró una chica pues, que nos sigue a los dos y demás, ¿no? Y entonces me dijo algo así, ¿cómo? Jo, es que nos dices que escribamos, pero es que entonces tengo que pensar. Digo, bueno, a ver, de hecho, yo... hablo mucho de la escritura como herramienta para pensar ordenadamente, para dejar ese bucle mental que nos agota y que nos frustra muchísimo y empezar a pensar con orden y con un ritmo más lento que el que acontece en nuestro cerebro, porque claro, la mano no da tanta velocidad, ¿no? Claro, fíjate, o sea, si alguien nos está escuchando y dice, ostras, me asusta o me incomoda el plantarme delante de la libreta y empezar a escribir porque voy a tener que pensar, yo te diría, respira, y lo que no debería ser una opción es pasar por esta vida sin plantearte cómo vivirla, que al final pensar es eso, ¿no? Y luego otra cosa que relacionado con el contar historias y con el contarnos nuestra historia, de cualquier manera, escribiendo ficción, no ficción, con las páginas matutinas, escribiendo artículos de 3 minutos como hago los sábados, o libros sobre presidiarios, me da igual. Es necesario observar nuestra propia historia, observar también las de los demás. Fíjate que yo este fin de semana, pues es que, claro, vengo a Madrid y quedo con una persona detrás de otra y con toda esa gente con la que quedo es gente con la que me apetece muchísimo quedar porque tengo conversaciones muchas muy interesantes. Esas conversaciones son historias. Y además es verdad que cuando ya tenemos esta mente nuestra, ¿no? De, es como si esa conversación al tiempo que se da se estuviera escribiendo. Yo a veces tengo esa sensación. O sea, yo creo que desarrollamos una especie de ralentización y análisis de esa misma conversación que nos ayuda a detectar, ¿no? A analizar, a pensar, a tomar perspectiva. Y de verdad, a lo mejor a alguien que nos escuche, pues le parece, uy, qué tensión, ¿no? En lugar de disfrutar de la conversación. No, es mucho mejor. Es mucho mejor porque ves esa conversación desde muchos lados diferentes, aprendes muchísimo de esa conversación, de la otra persona, de la historia de la otra persona reflejada en ti, porque al final a nadie le importa mi historia, por ejemplo. Lo que yo escribo, a nadie le importa en la medida en la que me afecta a mí. Lo que sí nos importa es en la medida en la que yo me veo reflejada o reflejado en eso que leo. Entonces, y fíjate que el otro día cuando salió la idea de este podcast, estábamos hablando de un libro que casualmente nos estamos leyendo los dos, que es El poder de las palabras, de Mariano Sigman. Y tú decías, ¿no? Decías, qué curioso, dije, ah, sí, he llegado. Porque ¿tú te lo has terminado ya?
Yo me lo he terminado ya, sí.
Bueno, yo no, pero entonces... No me hagas nada. Tú dijiste algo que me parece sumamente interesante y que creo que tiene mucho que ver con, bueno, pues con el objetivo tanto de mi formación, Escribe para Aprenderte, como de este podcast, como de muchas de las cosas que hablamos y compartimos, ¿no?
Sí, y es que, bueno, a mí me llamó muchísimo la atención, por eso lo hablé ese día contigo y le dediqué una newsletter incluso a esto que me encontré en el libro, porque me parece, lo más increíble me parece es que es muy básico y al mismo tiempo es extraordinario. Y es que en el libro, a través de unos ejemplos muy sencillitos, te plantaba una realidad, que es que hay palabras que definen la realidad y hay palabras que la crean. Es decir, el poder de la palabra es tal que, pues, como ponía en el libro, ¿no?, por hacer referencia, si está lloviendo, pues nosotros utilizamos las palabras lluvia o términos relacionados para definir esa realidad que está sucediendo. Pero si un juez dicta sentencia sobre algo, está generando una nueva realidad a través de esas palabras, que no son nada tangible, define, crea una realidad nueva. Entonces, en el día a día no estamos pensando en que esto es así, en que lo que nosotros digamos y la manera en que lo digamos va a afectar a, primero, a nosotros mismos, en cómo nos hablamos, pero también nos afecta a nosotros en cómo le hablamos a otros. Y luego, por supuesto, en cómo afecta a otros, cómo afectan las relaciones, pero ya sea a nivel personal, sentimental, laboral. Y me parece extraordinario, ¿no?, que luego pasemos por las palabras, que es algo que estamos utilizando a diario, en todo momento, a veces o muchas veces sin reconocerles la importancia que tienen.
Claro, yo aquí la cabra tira al monte. Y creo que ese es uno de los enormes problemas que tenemos, que no somos conscientes de cuándo estamos definiendo objetivamente una situación y cuándo estamos creando esa situación. Y aquí me voy, pues, a todas las creencias, todas esas veces que nos decimos es que no soy capaz de, o es que soy un inútil, o es que esto es un desastre, realmente, pues bueno, puede ser una inconveniencia, o todo eso que nos decimos a un nivel tan inconsciente, que claro, es todavía más peligroso, porque cuanto más inconsciente, más nos controla, todos esos imposibles, todos esos incapaces, y nos pensamos que lo estamos definiendo y que es así, ¿qué cambiaría, no?, si fuera de una manera diferente. Y ayer comiendo con nuestro querido Rubén, no recuerdo de qué estábamos hablando, de alguien que había conseguido algo, ¿no? Digo, claro, esa persona ha conseguido eso porque se dijo a sí mismo que podía. Si tú te dices a ti mismo que no puedes, y me da igual que sea, pues mira, sí. Estábamos hablando de otra cosa, pero acabamos hablando de Penélope Cruz. Bueno, luego nos encontramos a la Patiño paseando el perro por la calle. Bueno, es que ayer fue un día fantástico. Fue increíble. Sí, también hablamos de física cuántica y de no sé qué más. Bueno, el caso... Sí, claro. Es que conociendo a Rubén, le voy a decir que grabemos un episodio, el mundo se lo merece. Yo decía, o sea, Penélope Cruz ha ganado un Oscar porque se dijo a sí misma que podía ganar un Oscar. Porque si ella se hubiera dicho, yo jamás ganaré un Oscar, es imposible, por definición, imposible. Y nos vamos hacia un caso como un poquito festivalero. Pero me da igual, que sea perder 3 kilos, ponerte en forma, aprobar un examen de una posición o ganar X pasta. Si tú te dices a ti mismo que no, tú te crees que estás definiendo, pero lo que estás haciendo es crearlo. Y fíjate que yo voy, es que por error me compré el audiolibro en lugar del libro, que siempre voy con el Kindle. Entonces hoy he escuchado un poquito más para poder hablar más de este libro en el podcast. Y ha dicho unas cosas que, claro, digo, Dios mío, o sea, quiero abrazar a este señor porque podríamos ser amigos. Y hablaba en un capítulo del poder de la conversación, que es algo que tú y yo, entre nosotros y por separado, practicamos mucho. Y hablaba como de varios puntos importantes a tener en cuenta en el poder de la conversación. Uno, de estar atentos a las palabras que usamos para definirnos y para hablar de nosotros. Otro, qué importante es tomar perspectiva, tomar distancia, imaginar que eso que te preocupa o eso que te ocupa le está pasando a otro para poder pensar con más claridad. Y luego hablaba del poder de tener conversaciones, pero no con cualquiera, sino con gente, no sé muy bien cómo lo decía, pero como con gente afín, abierta, o sea, que puedas tener una conversación constructiva y nutritiva, porque claro, al mismo tiempo, esa conversación externa te ayuda luego a estructurar mucho mejor la conversación más importante de todas, que es la que mantenemos con nosotros mismos, ¿no? Y fíjate que aquí enlazo, o sea, ya sabes que yo me voy, ahora tú lo ordenas si quieres. Y es algo que comentaban del episodio en tu podcast, el que grabamos juntos, ¿no? Esta cosa nuestra, esta complicidad que está construida con miles y miles y miles de conversaciones de todo tipo, yo creo que ese contexto que tenemos tiene que ver con que nos conocimos escribiendo. Y esto lo hemos contado varias veces. Nos conocimos en un curso de guión en el que, claro, empezabas a conocerte por las tripas, unas intimidades que teníamos que escribir, pero creo que precisamente eso, esa profundidad desde el principio, ha hecho que las nuestras sean unas conversaciones de esas, ¿no? De las que, hostias, a mí esta conversación con Paulo o con Igor, que también estaba en clase, es que me construyen, me ordenan y al mismo tiempo hacen que mi historia y las que cuento, yo creo que aporten muchísimo más, ¿no? Que sean como mucho más completas, porque mi historia está hecha de la vuestra también.
Sí, mira, ahora que mencionabas a nuestro amigo Igor, yo el vínculo entre este tipo de conversaciones valiosas y la escritura lo noto mucho cuando muchas veces quedo con vosotros dos, que a esto también le dediqué una newsletter, lo que pasa es que no puse los nombres para no tiraros demasiadas flores, que si no os venís arriba. Pero a mí me pasa muchas veces que cuando quedo con vosotros y os escucho, sobre todo, yo participo también, pero dejo hablar a los mayores que saben más.
¡Hijo de fe!
Y después, cuando vuelvo a casa, después de esos encuentros, llego con muchas ganas de escribir. No de transcribir lo que habéis contado, pues lo que he aprendido, sobre lo que me habéis hecho reflexionar, sino de que esas conversaciones remueven en mí algo que me hace querer escribir, abordarlas desde a lo mejor historias de ficción, otro tipo de puntos de vista, pero me parece pues muy bonita y muy valiosa esa conexión que surge entre primero escuchar y luego querer escribir, ¿no? Plasmarlo, pero bajo un nuevo prisma, bajo una nueva forma y me parece, pues eso, ya digo, muy, muy natural cómo se da el hecho de escuchar a otras personas, conversar con ellas y que luego eso, pasada la conversación, se haya quedado de una manera tan profunda en que tú quieras hacer algo más con ello, ¿no? Que en este caso es escribir. Eso me parece muy bonito.
Te he dicho que iba a hacer preguntas y me dice, bueno, a ver, claro, me teme porque me conoce. Pero mira, esta es muy fácil. ¿Tú cuándo empezaste a escribir? Esto nunca lo hemos hablado, tío. Es increíble.
Igual porque no es tan fácil. no me acuerdo exactamente cuándo empecé a escribir. O sea, no tengo el... Así como tengo quizás recuerdo de las primeras lecturas que me impactaron y que me hicieron querer leer más. Sé que ya en primaria, en la escuela, pues cuarto o quinto de primaria, escribía cuando los deberes eran escribir alguna historia o el que hiciste el fin de semana. eso me gustaba. Entonces, y era uno de los pocos que competía con los otros que también estaban interesados en escribir por hacer la mejor redacción. Yo sé que ahí ya había algo interesante para mí. Y luego, creo que fue en quinto de primaria, pues eso no sé si es con 10 años o así, escribí un relato. A ver, a mí de pequeño me gustaba leer mucho a Stephen King. No, quizás demasiado pequeño. Entonces escribí un relato de terror en el que los protagonistas éramos mis amigos y yo. Y aquí uno que no era nada egoísta ni egocéntrico, los mataba a todos y sobrevivía yo. Pero para camuflarlo un poco, pues me botaba una pierna, me daba una paliza, no sé qué tal. Ese relato todavía algunos de mis amigos porque se lo imprimieron y lo tienen con un lacito y lo guardan como si fuese un tesoro, ¿no? Porque este tío va a llegar a algo siendo escritor y además igual, oye, si no llega se convierte en un psicópata y nos conviene tener esto como si fuese un tesoro y le damos un valor, de verdad. Pero sí, esto no te lo había contado nunca, ¿no?
O sea, estoy flipando por un lado y entendiendo muchas cosas por otro. Claro, la gente que te conozca, aunque sea por redes, está diciendo, Dios mío, Tierra y Arma ya tuvieron ahí como un adelanto y te recuerdo que yo me enamoré de ti, amiguísticamente hablando, por un guión que no vamos a hablar, que dije, con esa cara de bueno, qué cabrón, ¿no? Bueno, pues no, sigue.
No, a ver, no voy a seguir, pero... No, pero, pues mira, por abrirnos, ¿no? Claro, la escritura permite también explorar esas zonas que quizás de otra manera no te atreverías a... en las que no te atreverías a adentrarte. A mí hay temas como la violencia, esto ya lo comenté muchas veces, y muchas de las historias de ficción que escribo, pues queda patente. Me genera mucha inquietud, la odio cuando la presencio, pero al mismo tiempo, a la hora de escribir, es como que consigo abordarla, ¿no? Esas preguntas que me hago de por qué se hace ese uso de ella, por qué el ser humano tiene ese lado oscuro, es escribiendo sobre eso cómo yo consigo relacionarme y no buscar una respuesta, porque no creo que haya una verdad absoluta ni una respuesta definitiva, pero sí quizás pues poner un poco más el foco, ¿no? Yo en la vida no, o sea, rechazo, y si veo alguna situación violenta, mi primer instinto es como apartarme. Hay otra gente que es capaz de encararla o de tratar de dominarla, pero al escribir pues es como que encuentro esa pausa y esa zona quizá de comodidad, ¿no? Que da pues eso, en este caso la ficción, para explorar, para tratar de entender. Y esto lo digo en mi caso, pero pues con otra gente que escribe, algunos me abordan pues temas psicológicos que también me interesan, pero temas como las relaciones sentimentales, gente que se encuentra con algunos problemas que padecen ellos mismos, o con relaciones que van teniendo con otras personas que le echan sus problemas encima, pues a veces el mecanismo es escribir sobre eso. O sobre las relaciones familiares, cuando son problemáticas o cuando hay algo ahí que no terminas de entender, de encajar, si escribes, es una manera, yo creo que primero de enfrentarte y luego de querer entender. Por ahí se mueven muchas cosas.
Esto no estaba preparado porque además ha llegado Paulo y dice, bueno, yo no he preparado nada. Digo, no, no. Digo, yo he apuntado un poquito lo de Mariano Sigman y las conversaciones, pero fíjate, ¿no? Que estoy de cabeza, y por eso me apetecía también mucho grabar este episodio, estoy de cabeza con el tema de la escritura y del poder transformador de la escritura, pero transformador de verdad. Y ahora os voy a contar, y de hecho en el episodio del lunes anterior ya os hablé de esto, me enfocaba más en la ansiedad, en cómo la escritura puede ayudarnos a resolver eso, pero es que precisamente tiene que ver con lo que cuentas, ¿no? Al final tú hablas de ese lado oscuro. Todos tenemos lados oscuros, lado oscuro no como maldad, sino como cosas que nos arañan y que puede ser pues cosas de nuestra infancia, una intolerancia a la violencia, temas, pues lo que decías, ¿no? Y eso de ordenarnos, ¿no? Y entenderlo, yo he tenido varios terapeutas que me han dicho, es que entenderlo es curarlo. Y hablaba el lunes pasado, y hablaré en profundidad en la formación de varios sistemas de escritura, pero de uno en concreto que se ha demostrado cómo ayuda a resolver o traumas, a resolver, o sea, ayuda a resolver, no resuelve, o momentos de estos que, a los que te da muchísimo miedo enfrentarte, porque bueno, pues porque acojona, esto es así, pero es que no desaparece, o sea, que no te enfrentes a algo y que no mires ese nudo que hay y te esfuerces en deshacerlo, no solamente no significa que no exista, sino probablemente se va a enquistar. Entonces, qué importante a la gente que nos esté escuchando, no tengáis miedo de explorarlo y poneos a escribir de verdad sobre eso que nos pesa desde siempre o desde hace poco. Y fíjate que aparte del libro de Mariano Sigman, que es El poder de las palabras, hay otro libro que es El poder de la palabra, que es de Robert Diltz y que tiene que ver con la programación neurolingüística, y me pedís mucho que os recomiende material sobre programación neurolingüística, y es verdad que hay algunos que son muy espesos, pero El poder de la palabra de Robert Diltz es un libro relativamente sencillo y muy útil porque, claro, habla del lenguaje, que es algo que todos manejamos. Es verdad que se meten algunas técnicas de PNL y demás, pero yo os aconsejo, vamos, os recomiendo que lo leáis. Y hay algo que me encanta de ese libro, que es que habla mucho de nuestro mapa. En programación neurolingüística hablamos mucho de la diferencia entre el territorio y el mapa. El territorio es la realidad y mi mapa es cómo yo interpreto esa realidad y cómo el mundo es para mí. Y habla de cómo a través del lenguaje podemos redibujar ese mapa. Y al final, fíjate que tanto lo que tú has dicho como el sistema de escritura del que hablaré en la formación, como este libro, lo que están hablando es que, o sea, está demostrado que el explicarnos las cosas desde la escritura, contarnos nuestra verdad, esforzarnos en estructurarlo, en ordenarlo, en entenderlo, crea nuevas conexiones neuronales, nuevas sinapsis. Claro, eso es transformarnos. Somos una persona que no éramos antes, y yo creo que lo decía en el episodio del lunes. Yo veo algunas cosas de mi vida de hace no tanto, 5 o 6 años, como si fuera una película, o sea, como si no fuera yo. ¿Cómo podía pensar, hacer, enfocar esto así, soportar según qué cosas? Y ahí hablábamos el otro día del barco de Teseo, ¿no? ¿Realmente somos los mismos a lo largo de toda nuestra vida? Hombre, pues yo creo que lo suyo es que no. ¿Tú sientes también que el escribir te ha ido transformando? ¿Tú eres un poco Teseo? Bueno, cuenta tú lo de Teseo y el barco. Anda.
Bueno, lo de Teseo, que yo no sé si es que venía también en el libro de Mariano Sigman o en otro, pero bueno, es esta pregunta, o sea, es esta metáfora que se utiliza para hacer una pregunta que a mí me fascina, que es si a lo largo de toda nuestra existencia somos los mismos o no, porque el barco de Teseo, claro, fue muy importante, entonces trataron de mantenerlo, ¿no? Como una reliquia y un casi un monumento a seguir. Pero con cada viaje, con el paso del tiempo, había que ir renovando. Entonces se le iban cambiando las tablas y poquito a poco iba haciendo, necesitaba reparaciones, hasta llegar a un punto en que surgía la siguiente pregunta. ¿Sigue siendo el barco de Teseo cuando ya no tiene ninguna sola pieza del original que capitaneaba Teseo? Dices, buena pregunta, porque ¿qué respondo yo a esto, ¿no? Y aplicándola a uno mismo, ¿seguimos siendo los mismos después de todas las vivencias, después de todos los aprendizajes, después incluso que en lo que había leído yo, decían que es que nuestros átomos de hace 20 años no son los mismos, es decir, a nivel físico tampoco somos exactamente los mismos, ¿no? Y ahí entraba un poco la cuestión del alma, si tenemos algo que es lo que marca un poco más la identidad de una manera constante a lo largo de nuestra existencia, ¿no? Pero es que no hay respuestas absolutas a esto, y creo que eso también es lo bonito, ¿no? Que a pesar de que no vayan, y esto es la escritura pura, a pesar de que no vayamos a encontrar respuestas definitivas en aquello que escribamos, como mínimo nos vamos a hacer preguntas, y el poder hacernos preguntas nos va a permitir reflexionar, nos va a permitir pensar y nos va a permitir en muchas ocasiones crecer que yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, pues si exploro, si me quiero hacer preguntas o si estoy dispuesto a recibir preguntas, es con el anhelo de crecer, ¿no? De no solo físicamente hacernos adultos y mayores, sino de poder comprender un poco más a los demás, a lo que me rodea y lo que es mi propia realidad. Y comprenderme a mí mismo, que eso tiene que ver mucho con la escritura y con lo que tú comentabas, ¿no? Y yo quería añadir que esto a mí también me llega por parte de muchas personas que sí tienen ganas de escribir, pero que nunca encuentran la manera de hacerlo. Yo quiero destacar que escribir conlleva un esfuerzo y un compromiso, además un compromiso no sencillo de asumir, porque es con uno mismo. Que muchas veces cuando tenemos compromiso con terceros, los llevamos a cabo con mayor facilidad porque como es con otros no los puedo defraudar ni decepcionar ni puedo fallarles aquí. Pero claro, sentarse, escribir, pensar, revolver en eso que nos tiene ahí con ciertas inquietudes, requiere compromiso. Y eso es a veces lo que falla, que como es con uno mismo, lo posponemos, ¿no? Escribir no es tan importante, tengo otras cosas que hacer, tengo que quedar con tal. Claro, entonces al final lo vas dejando y no es que escribir sea difícil. Lo que es un poco difícil de entrada es adquirir el compromiso y el hábito de escribir. Entonces yo de aquí quiero decir, requiere esfuerzo y requiere compromiso, pero me parece un precio muy bajo a pagar a cambio de lo que se obtiene.
Fíjate que en Pertenécete, para las que no sepáis, es una formación que dura 3 meses, la próxima edición será en enero y si queréis saber de ella, lasclavesdesol.com, sección formaciones, ahí está Pertenécete. Y las chicas de la última edición han creado algo, esto no sé si te lo he contado, han creado parejas, son muchas chicas y han creado parejas y se mandan cartas las unas a las otras. Para, bueno, pues para facilitarse ese compromiso, porque al final lo establecen con otra persona, que fíjate cómo somos, ahora hablaremos de eso, y se están mandando cartas. Entonces tenemos un Telegram y de vez en cuando hacen una foto a los sobres o aparece una que hasta ahora no había participado en esa actividad. Oye, tal, venga, sí, pues esta es tu pareja. Y se escriben cartas. Me emociona, me flipa, o sea, me parece magia de la buena. Y fíjate, ¿no? Yo creo que esa falta de compromiso con uno mismo, que es algo de lo que hablo muchísimo en redes, en las formaciones, en todo, porque es algo tan, es que no sé cómo definirlo, no sé si es paradójico, incoherente, eres la única persona con la que vas a pasar toda tu vida. Y de ese compromiso contigo mismo depende cómo sea tu vida, porque es compromiso para escribir, compromiso para todo lo demás, ¿no? Entonces fíjate que para mí el escribir y el hacerte esas preguntas, que no es más que conectar contigo mismo, es una manera extraordinaria de cambiar el foco de sitio, ese foco del que hablo tanto también y que tenemos fatalo, porque está todo el rato fuera, ¿no? Buscando por un lado el reconocimiento externo de todo eso que hacemos y por eso el compromiso con los demás lo cumplimos, porque claro, si no el otro se enfada, si no decepcionamos al otro. O sea, yo decepcionarme a mí misma, sin problema, pero decepcionar al otro, ¿no? Ese foco que está fuera y al escribir, al preguntarte, al comprometerte, el foco se va situando en el lugar adecuado que es hacia adentro. Entonces, fijaos todos los pájaros que vamos matando de un tiro y al mismo tiempo, en esa conexión, esas preguntas que tú haces, está la vida misma. Yo hoy pensaba en alguien que se está jodiendo la vida. Pero bueno, eso es una de esas personas con las que no, o sea, no confronto, no hago preguntas porque sé que no va a servir de nada. Porque una es coach, pero no es una superheroína, no hago milagros. Entonces digo, fíjate si esa persona simplemente un día se sentara y escribiera esas dos preguntas, ¿no? Que yo tenía en mente, dos preguntas que pondrían de manifiesto su realidad actual, hacia dónde va y cómo cambiarla. Y diréis, bueno, pero sería un esfuerzo grande. Sí, pero es que nuestra vida depende de los esfuerzos que estamos dispuestos a hacer. Y nos esforzamos en un montón de cosas que nos llevan en la dirección contraria a la vida que queremos crear. Entonces, de verdad que dos preguntas bien formuladas y, no te digo, bien respondidas, pueden llevarte a darte cuenta de muchísimas cosas, a modificar ese mapa, ¿no?, del mundo, porque dices, hostia, es que simplemente me he dado cuenta de que nunca me he planteado esto, algo está mal, ¿no? Y algo ahí se pone en marcha, porque no podemos desaprenderlo, o sea, no nos podemos despojar de esas cosas que de repente llegan y nos pegan un guantazo. No sé qué opinas tú de esto.
En esta ocasión tampoco te voy a llevar a la contraria. Sí, pero es que es así, ¿no? Nos guste más, nos guste menos, nos cueste más, nos cueste menos reconocerlo. Sentarse frente a uno mismo, o sea, sentarse frente a un folio en blanco, para mí es sentarse ante uno mismo.
Totalmente.
Es una especie de espejo. Lo que pasa es que el espejo ya te devuelve la imagen, y ante el folio en blanco tienes que hacer tú el retrato, ¿no? Y creo que ese es el esfuerzo que cuesta un poco más. Pero, como decías, hacerte dos preguntas pertinentes puede tener un poder de la leche. Porque es hacerse esas dos preguntas, y aunque no tengas la... Porque no va de tener respuestas, sino de por lo menos tener el tiempo y el compromiso de explorar esas preguntas y de saber, vale... ¿Qué supone esto para mí, ¿no? Esto que hay aquí encerrado entre signos de interrogación, ¿qué supone para mí? Y ser honesto con uno mismo. Y creo que eso, la escritura lo facilita en buena medida. El poder ser honesto con uno mismo, el tener un espacio que normalmente en el día a día y con las rutinas que tenemos, pues no encontramos. Y ese, pues, ese tiempo, ese ritmo y esa oportunidad de aceptar esas preguntas, la escritura sí que nos lo da. Pero claro, hay que, insisto, sentarse y hacerlo, que a veces cuesta.
Fíjate que mi último reel, cuando estamos grabando este episodio, tiene que ver con que muchas veces, así como de refilón, tampoco nos hacemos la pregunta sentadicos y con todo el foco y la intención y la atención, nos decimos a nosotros mismos que no estamos dispuestos a pagar el precio por un cambio, ¿no? Y hablaba de, pues, dejarlo con una pareja, dejar un trabajo, y hablo de esto porque es lo que normalmente me contáis que os carcome. Y entonces decía, pero claro, pensamos esto como, como si la situación actual nos estuviera saliendo gratis. Como si, oye, estar en un trabajo que aborrezco no me está costando nada, estar con una pareja con la que no soy feliz, o en una ciudad en la que no quiero vivir, o con un cuerpo en el que no me siento a gusto, o con un entorno que no es trampolín, que es guillotina, eso te está saliendo carísimo. El precio que estás pagando por quedarte ahí eres tú. El precio que estás pagando eres tú. Te estás despojando de lo que eres porque estás siendo absolutamente incoherente. Entonces publiqué el reel y tuve varios comentarios de hostias, he visto el reel y he tomado esa decisión que no sabía si tomar. 30 segundos de reel en el que simplemente pregunto cuál es el precio que estás pagando. Claro, y yo entiendo, porque he estado ahí, que cuando una cae en que no se ha hecho esa pregunta que es tan básica, dices, hostia, igual estoy gilipollas. No, es que todo lo que nos han enseñado va en dirección contraria. Todo lo que nos han enseñado va en la dirección de no parar, no pensar, seguir al rebaño. Vamos, todo el sistema educativo está creado así. Y luego, claro, las personas que nos han criado no saben hacerlo de otra manera, la mayoría. Entonces, fíjate que yo creo que ese, aparte de un compromiso, el sentarse a escribir es un acto de valentía. Y de rebeldía incluso a veces. De rebeldía porque es, mira, aquí todo el mundo dirá, pues yendo a los ejemplos que he puesto, que es que lo de un trabajo fijo, que la seguridad, que es que el divorcio, los niños, uy, qué malo. Ya, pero churri, volvemos a que cuando una llegue al final de la vida, la vida no le va a pedir explicaciones a nadie más que a ti. Entonces sería todo un detalle, pues hacer uso, ¿no?, de esa valentía y de ese compromiso. Y volvemos, lo que decías, es un precio muy bajo a pagar. el sentar, el conectar y el al final obtener claridad. Y fíjate que es una de las palabras que veréis si entráis en el apartado del curso de Escribe para Aprenderte. Creo que la palabra foco y claridad aparecen un montón de veces porque es lo que necesitamos, es lo que no tenemos. ¿Tú cuando tienes embrollo mental, lo escribes?
No siempre, y después lo pago, pero hay veces que sí, por supuesto, claro. Y muchas veces, claro, cuando es embrollo mental del bueno, es cuando escribo no para publicar, sino para eso, desbrozar lo que hay ahí, ¿no? Y a veces sí que de hacer ese ejercicio previo salen temas a los que le quiero dar forma para compartirlos después, porque entiendo que si esas cosas me remueven a mí, me desconciertan o me producen curiosidad, hay muchos niveles, pues seguramente sean compartidas, ¿no? En algún momento alguien sienta esas mismas dudas o se plantee si esto es algo que solo le pasa a él o es compartido, ¿no? Porque a veces pues también en ese sentir que no estamos solos, pues descubrimos que, vale, esto no es para tanto o esto lo estaba enfocando mal. Y el lanzar lo que a mí me parece da pie a que otros también respondan, ¿no? Y podamos contrastar. Y entonces creo que eso la escritura también lo permite. Pero sí, hay muchas veces, y digo, no todas las que debería, porque tendría que hacerlo más, siempre. Pero que sí, a mí escribir me ayuda. No hago lo de las 3 páginas matutinas, no descarto hacerlo, porque es un método que no seguí nunca, pero, a ver, es verdad que yo en el día a día voy servido de escritura, pero sí me parece muy interesantes, muy enriquecedoras estas propuestas de escribir, porque yo creo que lo que tú decías, la claridad mental tiene que ver mucho con la escritura. ¿Y quién no necesita claridad mental?
Yo necesito mogollón de claridad. Yo por eso escribo muchísimo porque, bueno, tú sabes mejor que muchos lo que hay en esta cabeza.
Y a veces no.
Fíjate, ¿no? Que el tema de las páginas matutinas, y hablaremos en la formación de cómo implementar también ese hábito, no solamente de lo que uno obtiene a partir de él, sino de cómo obtener ese compromiso. Claro, es una cita diaria contigo misma. Es, mira, yo nada más levantarme y que nos esté escuchando y diga, uy, es que yo por la mañana no. Bueno, da igual, pues a las 5 de la tarde o a las 10 de la mañana. O sea, por favor, que ninguno de esos... Que las excusas no se conviertan en obstáculos, da igual, escribamos. El tener esa cita con una misma y decir, ostras, y siempre me levanto y digo, pues hoy no sé qué voy a escribir. Y empiezas, ¿no? Y hay días que a lo mejor, si estás especialmente enredada o hay una preocupación, pero dices, no, yo voy a escribir 3 páginas, ¿no? Y voy a preguntarme X cosas, compartiremos preguntas también en la formación y las que estéis en el reto de escritura de la membresía, pues tenéis ahí preguntas para aburrir. Y de repente, al cabo de 3 preguntitas, empiezas a tirar del hilo, a tirar del hilo, a tirar del hilo. Y claro, volvemos, es una conversación obligatoria y maravillosa contigo cada mañana. A partir de ahí, de verdad que el día cambia, porque claro, es que empiezas el día en punto muerto, no ya en cuarta, que muchas veces empezamos ya tremendo. Y fíjate que ahora, mientras vamos acabando esta conversación, le he dicho a Pablo, digo, bueno, tú rajamos y luego al final yo ya hablaré de la formación. Y voy a admitir una, pues no sé muy bien cómo llamarle, ¿no? Pero estaba revisando ahora, porque me acaba de pasar el chico de la web, cuando estoy grabando este podcast todavía no está a la venta, ¿vale? Ahora ya lo tenéis a la venta. Y me acaban de pasar el apartado de la web, la landing, que se llama. Y entonces lo estaba leyendo, ¿no? Y habla pues de eso, de claridad, de mejorar tu diálogo interno, de tomar mejores decisiones, etc, etc. Digo, fíjate que me he dado cuenta de que no me he atrevido a poner una palabra que sí, que ha salido aquí, salió en el episodio del lunes, que es el tema de la transformación. Y esto, pues fíjate, voy a escribir. ¿Por qué no me he atrevido Bueno, al final es una cuestión de compromiso. O sea, yo os voy a dar una serie de herramientas, de técnicas que, por supuesto, claridad, foco, orden, objetivos, en fin, ahí lo tenéis todo, lo tenéis en la descripción. Pero es que yo estoy convencida, porque al final lo que voy a contar es mi camino, solo que más rápido, más estructurado, más sistematizado y mucho más fácil de lo que ha sido para mí este valle de lágrimas. Y no me he atrevido a ponerlo. Y lo estaba viendo ahora. Fíjate, mira, mira, transformación, ¿no? Dice atención, foco. Sí que pongo minimizar ansiedad y estrés. Que sí, bueno, ahí porque es así. Pero no he puesto eso. Espérate que a lo mejor para cuando salga ya le he dicho a Chema que lo añada. No lo sé. Bueno, si veis transformación es porque he llegado a la solución de esto. Qué fuerte, ¿no? De lo que una se da cuenta.
Yo espero que... Espero que para entonces, para cuando esto salga, la palabra transformación esté en la landing page. Pero mira, va un poco en la línea de lo que hablábamos del poder de las palabras, ¿no? Que el poder de las palabras está cuando las utilizamos, pero también cuando las callamos.
Sí.
¿No? Eso es una decisión. Son decisiones, conscientes o no. Y transformación creo que es una palabra muy potente y que genera mucho respeto. Entonces... Pero eso no pueden ser frenos tampoco, ¿no? Porque si nosotros estamos convencidos, como tú estás convencida, de que esto de lo que estás hablando es transformador, entonces esa palabra tiene que estar presente de alguna manera. Así que o la pones tú en la landing page o por lo menos queda constancia aquí de que estamos hablando de algo que tiene que ver, mucho que ver con la transformación. Y punto.
Yo pensaba que iba a decir, o la pones tú en la landing page o lo escribo con rotulador en tu pantalla.
En tu frente.
¿Te imaginas...?
No quise ser respetuoso.
Ay, chicas, pues bueno, ya vamos acabando. Paulo, ojo. Yo, o sea, grabamos otro. Es que me tengo que ir a hacer un facial. Pero si no, yo me quedaría aquí rajando contigo, mogollón.
Puedes ir tú en el facial, hablando. No, grabamos otro cuando quieras. Como facial o no. Yo mejor así que podamos estar distendidamente hablando. Pero oye, que si tiene que ser en mitad, ya te dije, en mitad de una montaña rusa, ahí grabamos también, ¿eh?
Oye, que no he dicho dónde estamos grabando esto, pero lo voy a decir ahora. Estamos otra vez, igual que en el episodio de tu podcast, metidos en la camica, con los pies tapaditos con el edredón, porque es el único sitio donde no hay un fucking ruido del infierno. Entonces, venga, que voy a contaros cosas de la formación y me gustaría que en comentarios dejarais... Si os gustaría que Paulo y yo habláramos de algún otro tema en su podcast, en el mío, algo que tenga que ver, bueno, da igual, con lo que sea, ya lo reconduciremos nosotros. Si os gustaría que habláramos de otra cosa y mandáis vosotras. De la formación, ¿qué os cuento? Pues os dejo el enlace con toda la información en la descripción. Y es un programa de 4 días, va a tener lugar el 21 y el 22 de mayo y el 26 de junio. Y diréis, ¿pero por qué el 26 de junio? Pues porque me interesa mucho que tengáis un mes de margen para interiorizar, para hacer los ejercicios, para implementar ese hábito. Y entonces el 26 de mayo lo que vamos a hacer, os mandaré previamente un formulario pues para que reflejéis vuestras dudas, los obstáculos que han surgido. Y entonces el 26 no va a haber teoría como tal, no será clase, sino resolución de dudas, comentarios, etcétera, etcétera. Me parece interesante, sobre todo en una formación que tiene que ver con echar sobre el papel lo que una tiene dentro, porque ahí van a pasar cosas y me gusta luego recogerlo. Y creo también que así vais a implementar ese hábito desde otro lado, desde un sitio quizás más seguro, porque sabéis que lo vais a poder comentar luego tanto conmigo, como ya veréis, bueno, las que hayáis hecho transformaciones en directo conmigo, sabéis que se establece muchísima intimidad a través de un chat y de una pantalla con las otras alumnas. Y ¿qué más os cuento? Pues eso, que son 4 jornadas, las fechas ya las he dicho, será en directo y por supuesto estará grabado, sabéis que siempre lo grabo y lo tendréis disponible durante un año. Y diréis, pero si hasta ahora era disponible para siempre, pues tiene que ver con el compromiso también. Os voy a facilitar el tema del compromiso con una misma, porque sabéis que tiene una fecha límite y la experiencia después de, del otro día conté cuántos cursos, a cuántas personas habían hecho mis cursos. 15.000. Entonces, tengo una muestra bastante amplia en esa estadística. He mirado a Paulo porque siempre se me queda bizco con estas cosas. La experiencia es que cuando hay una fecha límite, chicas, nos comprometemos, nos lanzamos, somos valientes. Así que es por eso, 365 días. Y bueno, si tenéis cualquier duda, lo podéis dejar en comentarios, me mandáis un mensaje por Instagram y... Y nada, escribamos, hagáis la formación o no, por supuesto. Ahora, terminando este episodio, yo os diría, oye, coge una libreta y hazte un par de preguntas, ¿no? Que podrían ser, ¿qué quiero sentir cada día de mi vida? ¿Qué precio estoy pagando por mantenerme en los lugares donde no estoy a gusto? ¿Qué precio estoy dispuesta a pagar? Así, algunas, fáciles. ¿A ti se te ocurre alguna pregunta?
No, de hecho estaba temiendo, por Dios, que la siguiente pregunta no me diga, a ver, ¿tú cuál harías? Porque no. Yo, así, por ponerme un poco místico, diría, la pregunta es, ¿qué preguntas necesito hacerme?
Pues es que es así. O sea, que cada vez que surja una confusión, esa sea la primera pregunta. A ver, ¿qué me puedo preguntar? Que me otorgue el poder a mí, ¿no? Que no tenga que ver con qué van a opinar los demás, sino con poner el foco dentro. Si es que eres muy listo. Muy guapo. O sea, todas tus células, tus átomos, son igual de guapos ahora que hace 10 años.
No, yo te digo yo que no.
Que sí. Bueno, gente, que muchísimas gracias por acompañarnos. Un besazo enorme. Nos escuchamos el lunes que viene. Ya sabéis que me encontráis en Instagram. Soy Las Claves del Sol. Tú eres en Instagram.
Paulífero.
Y en paulogeconde.com y lasclavesdesol.com. Un besazo enorme. Cuidaos mucho y escribíos mucho.